Academia de Artes presenta una conferencia del maestro Goldman. Los invitamos a ese gran evento. Buenas noches, Museo de San Carlos, Puente de Alvarado, número 50.
Academia de Arte. Buenas noches. Gracias por haber venido en esta noche tan lluviosa. Vamos a platicar hoy acerca de la técnica de la pintura, que tiene como solvente el agua. Toda pintura, todo género de pinturas, trata en sus técnicas fundamentalmente de cuatro cuestiones. Una es los pigmentos y su conocimiento de la pigmentación, de los pigmentos que se usan para pintar. Claro, con respecto a este asunto, pues se puede decir que hay dos clases de pigmentos. Los pigmentos que entran en suspensión en el agua y los pigmentos que entran en solución. Es decir, un tipo de pigmento entra en suspensión y eso significa simplemente que si se deja en un vaso una agua con, vamos a poner, suponer, con color ocre, a la hora se asienta el color. Ese asentamiento del color en el agua significa que el pigmento está en suspensión en el agua. Si se hace una mezcla con el agua de una violeta, por ejemplo, de un violeta de Indatreno, entonces no hay residuos abajo en el vaso de agua, sino que está coloreada pareja, es decir, está entonces en solución. Es importante porque tienen diferentes tratamientos estos tipos de pigmentos. Está claro que la mayoría de los son pigmentos que están en suspensión en el agua. Todos los negros que son cenizas y que son humos de diferentes maderas que dan colores más o menos oscuros. Algunos negros, como el negro de viña, que se usa y en la acuarela mucho, es un negro que es las varas de la viña, simplemente tostadas, quemadas, vueltas carbón, pulverizadas. La mayoría de los pigmentos también son minerales que son muchas veces piedras minerales que se huelen, y el polvo de estos minerales se usa como pigmentación. Así son todos los ocres, las sienes y los colores de umbría. El cobalto también son sales de cobalto, de piedras de cobalto que se huelen y se forman en polvos que son. Por ejemplo, en la antigüedad se usaba el lápiz lázuli, que es una piedra preciosa azul, de color ultramar, muy oscuro, que se molía, es una piedra que se molía, y con eso los pintores de la antigüedad tenían el ultramar. Es un ultramar que duraba eternamente, se supone que nunca cambia de colores. Estos pigmentos sacados de las piedras preciosas, como el caso del lapislázuli. Ahora, por otra parte, hay los pigmentos químicamente preparados, que son todos ellos en general en solución, entran en el agua en solución. Fundamentalmente se llaman talociaminos, indantrenos, y estos tipos de colores son fabricados en escala grande y usados en la industria, pero tienen, por ejemplo, en Alemania hay colores que se fabrican de este tipo, que entran en solución en el agua y que pueden usarse en el fresco. Es decir, que son resistentes a la alcalinosidad, porque el fresco pues es una pintura de cal y la cal es lo más alcalino que existe. Todos se pueden usar y todos tienen sus posibilidades de empleo en todos los medios: acuarela, temples, frescos, pinturas de aceite, todos los medios. Es claro que se diferencian los diferentes métodos de pintar, no por la pigmentación, sino por los vehículos, de los que vamos a hablar dentro de un minuto. Para saber si los colores sirven, los pintores deben siempre hacer su prueba, porque los colores que se venden comercialmente, polvos, los pigmentos que se venden usualmente en el comercio, son generalmente, muchos de ellos, pues falsificados, inclusive por las casas que los fabrican, los cortan con diferentes otros tipos de materiales para hacerlos más baratos. Bueno, el cobalto, por ejemplo, es un color que se usaba antes y era una sal de cobalto, del metal cobalto, azul, muy hermoso color, que ahora ya no se hace, ya no se usa esa sal de cobalto, sino que se fabrica un cobalto artificial que da el color del cobalto a través de procedimientos químicos. De suerte que ya no tiene la misma calidad de vida, calidad de durar a través del tiempo. Pues entonces es necesario saber lo que va a usar, saber cuánto es lo que va a durar el color y cómo. Para esto hay un procedimiento muy práctico, muy sencillo, para saber cómo los colores que va a usar, cuánta duración pueden tener. Se toma una tabla, se prepara una tabla como este tamaño, se ponen tiras de color que pasen de lado a lado con el nombre del color. Así, aquí, cobalto, verde esmeralda, verde de esto, verde de todos los colores que vamos a usar. El blanco de esto, el negro de arcilla, el negro de plomo, el negro de el blanco de plata, el blanco de zinc, blanco de lo que sea. Con los nombres, aquí, los colores, una tira acá, y se pone encima de la tabla otra tablita pegada para que estén en completa sombra. Clavado. Y el color tapado en la sombra por la tabla que le. De esa manera puedo decir, este no me conviene porque se volvió blanquísimo. Este no me conviene porque se oscureció y se puso gris. Este no me conviene, etc. En cambio, estos son perfectamente firmes, que no les pasó nada, se ve igual aquí que acá, a donde se tapó, que a donde estuvieron descubiertos. Ese procedimiento es muy necesario porque con eso se tiene una seguridad muy grande de la duración del color. Claro está que no se van a exponer los cuadros al sol, y indiscutiblemente que no se va a poner un cuadro al sol un año, claro está, pero sí puede durar un cuadro 100 años. Y la cantidad de luz que le puede dar en una sala ordinaria a un cuadro durante 100 años, pues equivale a la cantidad de luz que le puede dar durante 4 meses al sol. Quiere decir entonces que sí es conveniente hacer esa prueba. Bueno, con respecto a los pigmentos, es más o menos en términos muy generales, claro, lo que se puede decir sobre este asunto. Todo pigmento puede tener utilidad en cualquiera de las técnicas, menos las tintas, que para las tintas se necesitan usar solamente pigmentos que sean solubles, que entren en solución. No pueden usarse para hacer tintas los pigmentos que están en suspensión. Eso es una regla general. De suerte que son generalmente los tintes y las tintas, las tinturas, se elaboran generalmente en la industria y son secretos industriales muchos de ellos, y se usan las tintas como medios de trabajo en algunas técnicas, que son muchas veces muy, muy generosas. Cuando era yo joven, se usaba mucho el que tuviera uno 5 colores de tintas y que se trabajaran estas tintas con pluma, haciendo pequeñas rayas de colores azules, verdes, amarillos, en una misma composición. Claro, el negro servía para dibujar. Ese tipo de trabajos eran muy usuales y eran muy buenos. Ya se perdió esa idea de hacer composiciones con tintas de color, que yo hice muchos. Ya cuando era yo joven, hacía yo trabajos de tinta con colores de diferentes trabajados en la forma de un grabado. Si estoy haciendo un grabado para un grabado. Bueno, ahora, en segundo lugar, tenemos que hablar de los solventes. En general, los solventes, para tener una idea general de lo que significan los solventes principales. El agua es uno de los solventes más importantes en la pintura. Pues todos los temples, todas las acuarelas y el fresco, se usa el agua como solvente, como solvente. No hay que confundir, no se debe confundir vehículo y solvente. En muchas ocasiones se confunden las palabras. Muchas veces creen que los vehículos son los solventes y que los solventes son los vehículos. No, los solventes es lo que disuelve al vehículo. Es el que se disuelve el vehículo en el solvente. De manera que para todas las formas de temples, que son diferentes, para todas las formas de acuarela, que en general pues son dos maneras en que se trabaja la acuarela, siempre el agua es la que sirve de solvente. Y el fresco, en el que se usa el agua como el medio por el cual se trabaja. Todos los solventes son líquidos, por supuesto. Tienen que ser. Se usan también el alcohol como solvente en las tinturas. Se usa también el aguarrás y los aceites y los barnices disueltos en aguarrás también como solventes en la pintura al óleo. La esencia de espliego y de alucema en la pintura de encáustica y de cera, y el thinner se usa en algunas pinturas de plásticos, que se usan ahora muy generalmente. Todos los solventes se evaporan. Es decir, el solvente no es más que el agente que sirve como medio para poder emplear el líquido como medio de pintar, pero se evapora. Entonces, el agua se evapora en casi todas las pinturas. Siempre queda algunas pequeñas cantidades de agua en la pintura al fresco que se mantienen en la cal y en el aplanado, es decir, de H2O. No se evapora nunca todo, porque si se evaporara todo, se destruiría. La cal tiene que tener forzosamente, para su consistencia, es como el mármol. Vemos un pedazo de mármol y dice uno, bueno, pues aquí no hay agua. Pues sí, en el mármol existe una cantidad de H2O en la composición química del mármol que lo mantiene en forma de piedra. Y en muchas de las piedras que se conocen hay agua. Pero en general podemos decir, para nuestro caso de la pintura, que siempre los solventes se evaporan. Pues los alcoholes naturalmente se evaporan. El agua ras también se evapora, que es el principal solvente que se usa en la pintura al óleo. Y la esencia de espliego y alucema también se evaporan con la pintura a la cáustica. Y el thinner pues se evapora inmediatamente después de ser empleado. De suerte que esos son los solventes, lo que se puede decir en general. Ahora bien, los vehículos. El vehículo en la pintura, que es una parte importante, quizá es la técnica más complicada, es la que le da a la pintura su carácter propio, porque en el vehículo es lo que se queda pegado, lo que pega al pigmento sobre los subjetiles. Los subjetiles, cualesquiera que sean, pueden ser muchos subjetiles, se puede pintar sobre muchos, pero el vehículo es lo que le deja, lo que queda pegado, lo que pega sobre el subjetivo. Ahí tenemos una serie de diferentes modos de pintar, diferentes técnicas de pintar. Y allí en eso está precisamente la diferencia que le da a los pintores, y esto es muy importante, la posibilidad de escoger el procedimiento que sea más adecuado de acuerdo con su sensibilidad. Seguramente, por ejemplo, aquí el maestro Guatirrojo, pues es un gran acuarelista aquí en México. Entonces, la sensibilidad de este pintor, pues es de pintar con agua y con acuarela. Para él es el método más expresivo, más fácil, quiero decir que sea fácil acuarela, no, muy difícil, pero es lo que corresponde a su sensibilidad como medio de expresión. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis y decir esto, que es muy importante. En una escuela, ¿cuáles son las cosas que hay que enseñarse a los alumnos? Pues indiscutiblemente que hay que enseñarles todo. ¿Por qué? Es decir, todo es un poco duro decir, es un poco demasiado, mucho, todo. Pero hay que enseñar las principales técnicas a todos los alumnos con el propósito de que se puedan escoger los muchachos el medio que sea adecuado a su sensibilidad. Un señor que hace dibujos a tinta con una pluma, si lo quieren poner a pintar al óleo, ese señor nunca llegará a pintar al óleo porque su sensibilidad no está para el manejo de esos lodos, esas pastas gruesas que es la pintura al óleo. Él, su sensibilidad está en hacer rayitas. Ahí tienen ustedes a José Luis Cuevas, por ejemplo. Típicamente vemos que José Luis Cuevas, su sensibilidad de pintor está dirigida es casi exclusivamente al dibujo, lápiz, pluma, y después viene la cosa de que le pone un poco de color aquí y allá, pero eso ya no es parte de la expresión. Lo que es importante en este caso es que la sensibilidad de esa persona está adecuada a una forma especial de técnica y que esa forma especial de técnica le sirve para expresar y no otra. Y es tan diferente la acuarela del óleo, del fresco, del temple y de la encáustica, como puede ser diferente tirar con una pistola o nadar en una alberca. Así de diferentes son las técnicas en cuanto a su aplicación desde el punto de vista de la sensibilidad de las personas que las aplican. Por lo tanto, en una escuela que sabe uno si este señor o este otro señor tiene una sensibilidad para pintar al óleo o para pintar a la acuarela o para pintar con temple de huevo o para pintar con encáustica, ¿verdad? O para dibujar con tinta y de colores o para dibujar simplemente a lápiz y dedicarse al grabado o a la litografía con lápiz graso. Todas son diferentes formas de expresión plástica dentro de lo que se puede llamar la pintura y las artes gráficas. Entonces, a los muchachos en las escuelas deberían de pasar por una serie de talleres y dedicarse a todos para averiguar cuál de todos esos sitios es el que corresponde a su capacidad y a su sensibilidad y el que le puede dar mayor éxito en la expresión de su trabajo y que le puede dar mayor placer, porque la sensibilidad se expresa por medio del placer que le da a una gente, por ejemplo, dibujar. Pues una gente puede tener un gran placer en estar dibujando con un lápiz. Para otro, no. Para otro, eso sería una cosa perfectamente aburrida. Y entonces esa otra persona quiere hacer dos rayas de lápiz nomás y poner manchas de color. Bueno, es diferente. Por eso, en las escuelas es importante y es necesario que los estudiantes pasen por toda esa serie de trabajos para saber. Bueno, yo me imagino que la música, aquí está un gran maestro Galindo, la música también debe ser muy semejante. Un señor, pues, tocar una flauta y tocar un violín, pues deben ser dos cosas muy diferentes, ¿no? Y claro que para el músico que va a dedicarse, no digo a compositor, pero digo a tocar un instrumento de música, pues para uno la sensibilidad es el violín, como para otro la sensibilidad es la flauta. Y lo haría bien en la flauta y mal en el violín, porque su gusto, su placer es soplar en la flauta. O si no, mover la mano, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Quiere decir entonces que lo mismo sucede con la música en el caso de los diferentes instrumentos. Bueno, pero por lo que respecta a los vehículos principales, si lo que se puede decir en general sobre los vehículos es esto, que tenemos en primer lugar en los la acuarela. La acuarela es un método de pintura mucho, muy antiguo. Probablemente el más antiguo de todos los procedimientos de pintar. Es decir, la acuarela es el vehículo de la acuarela son las gomas, el tragacantos, es la goma arábica, son diferentes gomas y el pigmento mezclado con las gomas y agua, con solvente el agua. Pero cuentan, y eso sí no lo puedo dar fe porque no lo sé, pero dicen algunos de las personas que han estudiado los antiguos monumentos egipcios, que en los edificios, los enormes templos como Karnak, como Luxor, etcétera, los decoraban, una vez las esculturas, los bajorrelieves de estos templos, los pintaban con acuarela. La acuarela tiene, en este caso, la gran ventaja de que se pinta la piedra, una preparación posiblemente, yo no sé, pero se pinta y al año que ya no les gustaba el color, con una esponja, borraban toda la acuarela de las piedras preparadas para volver a pintar con otros colores. Según cuenta, del maestro que yo, el maestro que tuve yo en la Escuela de Arquitectura, bueno, no maestro mío, pero maestro por su texto, que fue Gadé. El señor Gadé platicaba que a él al haber hecho la búsqueda en los edificios y al haber estudiado la policromía en los edificios, antiguos, se encontraron con restos de gomas de acuarela en los bajorrelieves de los templos egipcios, así como se encontraron en los templos griegos restos de pintura a la cera, porque los templos griegos eran pintados al exterior. Si el Partenón, si lo viéramos nosotros hoy, con sus columnas pintadas de rayas azules y sus bajos, sí, y todos los bajos relieves pintados muy al natural para que aparecieran lo más posible natural, nos habría parecido una pulquería probablemente, pero ya tenemos ahora la estética de la piedra, que sin pintar basta, es decir, no hay que pintar las esculturas. Bueno, y claro, depende naturalmente eso mucho de las normas que una civilización se forma y de los conceptos completamente ortodoxos, prejuiciados, de que se forma una época, el hombre, y que dice, no, ¿cómo vamos a pintar una piedra? ¡Qué horror! Bueno, ¿qué dirían los que antes pintaban? ¿Cómo vamos a dejar la piedra pelona? Hay que pintarla para que se vea bonita. Manera que eso depende mucho del concepto estético, entrecomillado naturalmente, porque eso de estético para mí hay que entrecomillarlo siempre que digo yo la palabra esa, entrecomillo. Pues, porque es, a mi modo de entender, es una concepción subjetiva. Bueno, vamos a ver entonces. Ya dijimos que la acuarela es una cosa que tiene la acuarela que es muy interesante, y es esto, que cuando el pigmento en la acuarela no está molido en una forma completa, es decir, polvo impalpable, entonces no es fácil hacer las mezclas con las gomas. Es decir, que la acuarela, prepararla uno en su propia casa, sería muy difícil porque se tendría que tener un molino que moliera los pigmentos que se venden, hacer los polvos impalpables. Y para hacer esto, pues son moliendas muy difíciles de hacer. De suerte que la acuarela, pues sí es necesario comprar ya la preparación hecha. Luego de la acuarela tenemos los temples. En eso de los temples, pues yo les puedo dar datos más concretos, porque yo no he pintado más que puro temples cuando pinto cuadros de caballete. De suerte que para mí el temple es un método de pintura que se acomoda a mi sensibilidad. Hay varias maneras de pintar al temple. Hay que decir dos maneras fundamentalmente. Una de las maneras de pintar al temple es con blanco. En la acuarela también se puede pintar con blanco y entonces se llama gouache. Tengo entendido que se llama acuarela pintada con blanco. Es decir, la misma técnica de la acuarela, solo que se agrega blanco. Si no, es la acuarela a transparencia. El blanco del papel hace el blanco del cuadro. Hace la luz del cuadro, está dada por los blancos del papel, o del cartón, o de la preparación. Entonces, en los temples hay dos maneras. Se puede pintar el temple con blanco, mezclando los pigmentos, los vehículos, con los colores, con los pigmentos, y dando las diferentes tonalidades con el blanco, tal como se hace en la pintura al óleo. Quiere decir que hay una semejanza en ese sentido al empastado. Y los temples se pueden pintar gruesos. El señor Tre, que es uno de los mejores restauradores que que hay aquí en México, un verdadero hombre de ciencia, restauro de la pintura, me platicaba que el tablo de Colmar, pintado por Grünewald, la alta sierras de Francia, está pintado con temples gruesos y que llega a veces la pintura a tener medio centímetro de grueso. De suerte que yo eso no lo sabía, porque yo nunca lo he visto en el retablo. Pero como él fue uno de los restauradores de ese retablo, él debe saberlo muy bien. Es una de las más grandes pinturas que existen en el mundo, el retablo de Colmar, indiscutiblemente. Bueno, se puede pintar entonces el temple a transparencia como la acuarela, con una ventaja sobre la acuarela, para mí, no para el maestro Gutiérrez, pero para mí una ventaja tiene, es que seca inmediatamente y que puedo pintar encima de lo que ya pinté con otra mano, es decir, como si fuera un fresco. Entonces, es una serie de capas de veladuras. Entonces, se puede hacer una pintura temple por muchas veladuras y tiene las grandes posibilidades, para mi modo de pensar, en que se puede hacer una veladura de un color sobre otra veladura de otro color. Por ejemplo, los italianos de la época del Giotto pintaban las caras de los santos y de las madonas y de los retratos, es decir, la piel, la tez, la pintaban en una forma que lo describe Cennino Cennini, que habla de la técnica de la pintura y habla de la pintura al temple, naturalmente, que se hacía en aquella época. Y dice, para pintar una cara, hay que pintar primero el claroscuro con el verdáceo, con negro, verde y ocre, en diferentes formas de mezcla, para dar los tintes verdiosos que están abajo de la piel. Y sobre de esos tintes verdiosos, una vez secos, bien secos, se pinta con otra veladura de color rojo, amarillo, ocres, sienas o rojos, o carmesíes, para dar los tonos de la piel. Y entonces tenemos una técnica especial en los antiguos pinturas del siglo XII, XIII, y 14, bueno, y hasta el 15, en el Renacimiento, con esa tradición al temple de pintar la piel en esa forma, a base de veladuras. Inclusive, hay muchos cuadros, muchas pinturas de temples del Renacimiento, del Renacimiento y de antes del Renacimiento, desde Cimabue, que es allí al principio del Renacimiento, pintados con veladuras en su totalidad, es decir, sin el uso del blanco, o haciendo uso del blanco solamente como manchas de claridad que se ponían en ciertos lugares para dar mayor énfasis en el claro oscuro. Y sobre de esos blancos, una vez secos, se hacía una veladura de algún tono para darle exactamente el tono del color con la veladura. Ese era el procedimiento técnico de hacer el temple en aquella época. Es decir, se prestaba el temple a hacer pintura de pasta, como el óleo, gruesa y mezclada con blanco, dando los tonos con blancos y con los oscuros, con los pigmentos, con los otros pigmentos. Una manera, como si fuera óleo. Secándose rápidamente, es decir, con la ventaja de que se seca más a prisa que el óleo. El óleo para secarse bien necesitamos. Que, segunda ventaja, que sobre de esa pintura hecha con pasta se puede trabajar con veladuras con el mismo temple para dar una finura mayor a la calidad y a los tonos de los colores haciendo veladuras sobre los empastamientos. Otra ventaja, se pinta todo el cuadro con puras veladuras, una sobre de la otra, siendo posible pintar veladuras de distintos colores superpuestas. O sea que se da a medio en un medio de transparencia de una sobre de otra. Esto, este procedimiento es semejante al que se empleaba en los vitrales. Los grandes vitralistas de la Edad Media, que hicieron los grandes vitrales como los de la Sainte-Chapelle, los de Chartres, etcétera, etcétera, cantidad de vitrales enormes en los grandes edificios ojivales, hacían sus colores de vidrios para los vitrales, combinando en algunas ocasiones varios colores, es decir, sobreponiendo dos vidrios de distintos colores en el mismo lugar, juntándolos naturalmente, poniendo uno sobre el otro y formando naturalmente las orillas de la sección del dibujo con los plomos del vitral. Pero sí, la aplicación de dos o tres vidrios el uno sobre el otro sí fue una de las técnicas que se empleó por los grandes vitralistas en el medioevo, de la Edad Media. De manera que se puede decir que hay una similitud en la pintura en el sentido de ese. Bueno, esta misma cosa se puede aplicar en el fresco. Es decir, el fresco tiene la ventaja de que se puede hacer también una técnica. El fresco es una técnica de veladuras, sencillamente. Es una técnica de veladuras cuando no tiene aplicaciones de otros tipos de técnicas. Es técnica de veladuras. Y las veladuras, que es como se hacen en el temple, se pueden aplicar en el fresco. Es decir, se pinta con un color, se deja pasar algunos minutos. Una vez que esté fijado el color por el procedimiento que después explicaré, en el fresco, se pasa otro color encima y entonces queda esas veladuras que dan una especie como de distinción especial. Por ejemplo, hay grises en los frescos pintados con colores, con rojos, azules. Los tres colores dan una veladura sobre otra, dan ciertos tonos muy especiales de los grises. Y así se puede decir que esa técnica es una técnica de veladuras. La técnica de veladuras es típicamente una técnica del temple. En el temple tenemos fundamentalmente dos tipos de temples, dos clases de temples. El temple son emulsiones. Hay que simplemente un momento para decir qué cosa es la emulsión. Una emulsión es una mezcla de aceites con agua. Es decir, que eso se puede hacer como no se mezclan el aceite y el agua. Por más que los bata uno juntos, no se mezclan. Pero si se pone un emulsificador, o por ejemplo, si se pone la lecitina de huevo en una mezcla que se haga de aceites y agua en proporciones relativas y se baten, entonces se forma una emulsión. Con suficiente batimiento no se separa la emulsión. Y entonces queda una especie de mezcla con los agentes de agua en una forma tal que puede disolverse la pintura en agua. Las emulsiones, por lo tanto, son muy importantes, porque al secar y a la evaporación del agua de esta emulsión, quedan los agentes de los vehículos que fijan el color. Y muchas veces esos agentes de vehículos son las emulsiones son el caso del huevo, que tiene, que es una forma de la proteína, una especial forma de proteína que es pegajosa. Ustedes pueden hacer la experiencia siguiente para saber lo que es de pegajoso un huevo. Un huevo se rompe, se tira en el pavimento de cemento y se le pasa una escoba. A los 8 días, con agua, con lluvia, sol, todavía está en él. Hay que irlo a raspar para quitar. Es decir, tiene la adherencia, por decirlo así, casi mayor que cualquier otra cosa del huevo. Y sirve entonces como adherente en la pintura y es una parte del vehículo muy importante. Ahora, En las emulsiones, para pintar al temple de huevo, la emulsión se hace de la siguiente manera. Es yema de huevo generalmente o el huevo entero. Cualquiera de las dos cosas pueden usarse. Si se usa la yema nada más, es una emulsión más fina, por decir así. Si se usa el huevo entero, se tiene que batir muy bien el blanco con la yema, con la clara, con el propósito de que esa mezcla de las dos cosas sea aceptable a la mezcla con el aceite que se pone. Se le pone una cantidad de aceite de linaza crudo que equivalga más o menos a la cantidad de huevo, o menos. Se puede poner, por ejemplo, una cuarta parte de aceite por un volumen de huevo. Tanto del huevo como clara y yema, como huevo, nada más yema. En general, se recomienda que se use nada más la yema, el huevo, porque la clara en algunas ocasiones tiene ciertas sustancias que son destructivas de algunos pigmentos. En cambio, aparentemente la yema no tiene ninguna sustancia detrimencia de los pigmentos. De suerte que en general se especifica, los libros técnicos dicen que es mejor usar simplemente la yema del huevo. La yema batida con aceite o la yema batida con barniz tapar o con algún otro tipo de barniz, cualquiera que tenga como solvente el agua ras. Esto se hace batiendo perfectamente, pues en una batidora o con un tenedor, en una cazuela. Se bate la yema del huevo con el aceite y el barniz de mar, o con el aceite y la yema, o con el barniz de mar y la yema. Siempre que no pase la cantidad de ingredientes aceitosos al volumen de la cantidad de la yema. Siempre debe haber más yema que los otros ingredientes. Una vez que esto se hace una mayonesa, propiamente el aceite con el huevo, forma una mayonesa no comestible, naturalmente. Es una mayonesa para pintar. Bueno, se le pone el agua. Gota a gota, chorro a chorro, poco a poco y batiendo, se hace la emulsión perfectamente posible. Y entonces, dentro de una botella que se puede sacudir para que al sacudir la botella sea como quien bátela de nuevo, antes de usarse se bate con la moviendo la botella a donde tiene la emulsión. El inconveniente que tiene esto es el de que se pudre y que apesta. Entonces, por eso, en la antigüedad, los pintores del Renacimiento le llamaban pintura al putrido, o sea, pintura que pudre. La gente de vehículos se pudre. Pero para que no se pudra, y esto se puede hacer muy fácilmente, se le puede agregar a este medio, es decir, a la preparación de la emulsión, se le puede agregar bicloruro de mercurio en una pequeñísima cantidad. Es decir, lo que levanta un alfiler en una cantidad, por ejemplo, aquí tiene su bicloruro de mercurio, sí, blanco, polvo blanco. Se mete el alfiler dentro de ese, y lo que levanta el alfilerito, lo que agarra el alfiler, la puntita del alfiler, se le echa a la emulsión, se le echa agua, le pone en agua, se disuelve en agua, y esa agua se le echa a la emulsión, se bate. Entonces, con eso, naturalmente no se crían las bacterias, con el bicloruro de mercurio. Pero claro que nadie les vende a ustedes bicloruro de mercurio, porque es un veneno terrible, de manera que es muy difícil conseguirlo, y es solo posible obtenerlo en algún lugar a donde lo venden mediante una prescripción de un médico o de un químico, y luego preguntan cuál puede ser el uso que le va usted a dar a este picloruro para no ir a matar a la suegra, ni al papá, ni a la mamá para la herencia, sino que se tiene que hacer forzosamente un documento y el químico tiene que tomar su responsabilidad para obtener esa. Esto no le sucede a la acuarela. La acuarela no se pudre, porque las gomas no se pudren. Permanentemente, la acuarela, permanentemente, la goma existe ahí. Y las gomas que usa para la acuarela son de una permanencia enorme. Dice, yo no sé si será cierto, ¿no?, que hay una pintura en China pintada sobre seda, acuarela, una acuarela pintada sobre seda que tiene 5.000 años. Eso sí, yo nunca la he visto, de manera que no me consta. Pero eso dice que existe. Pero entonces, para el temple, en el momento en que se le pone el bicloruro de mercurio, en esa pequeña cantidad no hay que exagerarlo, porque si se exagera, es dañoso. No hay necesidad de exagerar. Si se exagera, entonces cualquier exprimida del agua en la mano o cualquier metida de pincel a la boca, pues no es muy conveniente, porque viene envenenamiento. De manera que es una cantidad muy pequeña la que hay que ponerle y es suficiente lo que se levanta en la punta de un alfiler para un huevo, para la cantidad de un huevo. Es decir, que la cantidad de un huevo produce más o menos, vamos a suponer, unos 15 centímetros. Bueno, depende, porque se puede usar con más o menos agua. Claro está que si vamos a pintar con veladuras, entonces es necesario, indispensable, que la emulsión sea muy líquida. Es decir, que tenga 15 veces la cantidad de agua que de huevo y otros ingredientes. Pero si se va a pintar en grueso, como si fuera pintura al óleo, entonces se emplea, para hacer esta emulsión, se emplea un aceite especial que se le pone al huevo y que es un aceite que está secado al sol. Es decir, engruesado al sol. Bueno, ahora, por lo que toca el aceite, en este caso, voy a explicarles a ustedes una cosa que es muy interesante en general para la pintura. Todos los aceites, todos los más refinados, hechos por la casa Winsor y Newton, y con la bendición del Papa de las pinturas, todos los aceites se ennegrecen, se hacen aceites. Si ustedes, yo he hecho la experiencia siguiente: una botellita de aceite de Winsor y Newton, pues limpio como agua. Lo veo y me dice, no, perfecto. Se pone en la azotea, se tapa muy bien, se deja en la azotea de la casa durante 6 meses y va uno a recogerlo y tiene este color, el color del friso ese del lambrín, ese de café. Es el color que tiene la botellita que había sido blanca después de 6 o 7 meses está en el sol. Es decir, que la luz hace a todos los aceites los oscurece. Ese es el gran defecto que tiene la pintura al óleo, que cuando se usa en cantidad muy grande de óleo, el óleo oscurece, no cabe duda, oscurece. Por eso muchos pintores, como Renoir, Maestro Renoir, Augusto Renoir, pintaba con mucha aguarraza y muy poco aceite. Es decir, era una pintura casi semejante al temple, solo que empleaba los ingredientes que se usan para pintar al óleo, pero hacía una especie de veladuras de tipo aceitosas, puramente. No era emulsión, era pintura al óleo, pero pintada en una forma muy delgada. De manera que pintaba con una forma muy extraña, porque dicen que el Quijito, aquel, pintaba los verdes. Un día, todos los verdes. Luego, al día siguiente, o a los 2 días, cuando estaba más o menos seco aquello, pintaba todos los azules. Luego, cuando estaba más o menos seco todo eso, pintaba todos los rosas. Y al final, todos eran los negros y los blancos. Pues, ¿qué se dice? A mí tampoco me consta, pero las personas que nos vieron pintar, como Diego Rivera, que me platicó a mí, que el maestro Renoir pintaba así, pues se puede creer o no, quién sabe, porque era un mentiroso. Como quiera que sea, si esto fue así, pues bien, es una manera de pintar como cualquier otro. Quiere decir entonces que, pero sí es muy correcto pintar delgado. El pintar grueso siempre tiene peligros para la pintura. La gran ventaja de la acuarela es que es una pintura delgadísima. La gran ventaja de los temples pintados a transparencias es que es una pintura delgadísima. Y la pintura de óleo pintada delgada es más durable y tiene más posibilidades de que no se decolore y de que no se oscurezca si es pintado en delgado. Y tiene mayor adherencia a los objetivos. Porque la pintura gruesa es forma cáscara. Mire usted, el subjetil tiene una dilatación con los calores y con los fríos. Si es madera, si es tela, si es papel, si es cualquier subjetil que sea, si es metal sobre todo. Entonces, el pintar grueso sobre de ese subjetil significa que con los calores y los fríos hay dos tipos de dilataciones. Las dilataciones de la pintura de la costra o de la pintura, que es una materia, y las dilataciones en los subjetiles es otra materia. Son de diferentes grados de dilataciones que claro, acontecen con los fríos y los calores, a los cuales está expuesto constantemente en la pintura. Lo mismo al grado higrométrico del aire, es decir, la cantidad de humedad en el aire tiene una relación muy diferente en la pasta del óleo que la tela expuesta por la parte posterior del cuadro. Entonces quiere decir que se descascaran las pinturas al óleo cuando se pintan muy gruesos, como le ha pasado a la pintura, desgraciadamente, a la pintura de Van Gogh. Van Gogh pintaba con una violencia de loco que le daba su carácter extraordinario. No voy a decir que por loco era mal, no, al contrario, por loco era bueno, aparentemente. Ahora yo sé, yo soy psiquiatra. Pero aparentemente la locura de Van Gogh es lo que sí, es lo que le da esa expresión maravillosa a la pintura, y pintada con gruesos. ¿Por qué? Esa era su sensibilidad. Y la pasta gruesa era lo que él sentía que era que le daba expresión a su pintura. Para mí la pintura de Van Gogh es la pintura que expresa a la materia como energía. Cuando veo un árbol pintado por Van Gogh, que siente uno que allí en ese árbol está vibrando la energía, o una cara, o una cabeza, o un pliegue de una ropa, o un paisaje, o unos zapatos, o un interior, o una escena de noche. Siempre siente uno que está pintada la materia como energía. Es la expresión, digamos, de la materia como energía en la pintura de Van Gogh. Para mí eso es lo que le da la grandeza y la expresión tremendamente real, terriblemente real, que significa la abstracción total de la pintura de Van Gogh, porque no puede haber más abstracción que pintar la materia como energía. Pasa lo que con José María Velasco. Velasco, ¿por qué es grande y por qué es maravilloso Velasco? Es una digresión de lo que estábamos diciendo, pero es interesante platicar de Velasco. Yo lo quiero mucho. Al maestro de Temascal 5. ¿Por qué es grandiosa la pintura de Velasco? Porque es abstracta, totalmente abstracta en el sentido más core. Y ese señor fue Velasco. Pintó el espacio con el tono del color. Es decir, está uno bien, un amarillo, color verdioso, a 4.000 metros de distancia, en un pirul. Es muy difícil. Solo con la capacidad ocular y con la retina que tenía, se puede hacer eso. Entonces, lo que hizo Velasco fue pintar el espacio. no puede haber cosa más abstracta que pintar en el espacio. Y claro, el paisaje es el pretexto, porque claro que para pintar el espacio, ¿qué podía hacer? ¿Pintar una cosa que tenía aquí? No. ¿Pintar un señor aquí? Tampoco. Pintar un paisaje de manera que tuviera distancias inmensas. Quiere decir entonces que en el caso de Velasco, al que todos dicen, es un pintor súper realista y que por esto y por acá y que no sirve porque es un académico. Estas tonterías que dicen las gentes es porque no tienen la sensibilidad para ver que está pintado el espacio con el tono del color. Más ya no se puede. Leonardo da Vinci le hubiera besado las manos a don José María Velasco. Así es la cosa. Porque Leonardo da Vinci, su ambición en la vida era poder pintar en profundidades. Y para esto, ¿qué hacía? Hacía perspectivas de avenidas de árboles, hacía perspectivas de ríos, pintaba los azules de las estancias, pero nunca llegó a pintar en el espacio por el topo, el color. Quiere decir entonces que es un pintor completamente abstracto. Toda la pintura puede. Bueno, sigamos con nuestro asunto de los vehículos. Bueno, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quieren ustedes que lleguemos a las 9 de la noche? ¿Está bien? Porque ahorita ya dieron las 8:30. Si desean ustedes que sigamos, yo puedo seguir, por ejemplo, hasta las 9 para no hacerle demasiado tarde a ustedes tampoco. Entonces, en lo que hace a los vehículos de los templos, voy a tener que darles a ustedes la fórmula, por decirlo así, porque creo que es una de las cosas que ustedes desean saber, las fórmulas de las pinturas de temple. Es decir, hay fundamentalmente el temple de emulsión de huevo, que acabo de hacer la descripción, temple para pintarse con naturalmente como solvente el agua. Se limpian los pinceles en agua, se le pone más o menos agua, de acuerdo con la necesidad que haya de darle mayor o menor grueso a la pintura, y se usan pigmentos de colores, los pigmentos molidos, puestos en a los que se les pone un poco de la misma emulsión, o se puede pintar con los pigmentos molidos con agua y usando el temple en la emulsión para pintar. Esas maneras, yo lo que hago es que lo uso a los pigmentos simplemente con molidos con agua. Y meto el pincel en la emulsión, tomo el color sobre un plato, mezclo como si fuera a pintar al fresco exactamente, y pongo, lo fijo, fijo el color con la emulsión, pero sin mezclar los pigmentos con la emulsión, porque se me endurece. Se endurece, se hace como piel. Bueno, hay también el temple de caseína. El temple de caseína es un temple que se usó mucho durante el Renacimiento y se usaba como una de las maneras. Es decir, el temple de caseína es uno de los temples más que endurece en una forma tal que casi no hay después solvente que lo disuelva. Ustedes conocen las bolas de billar. Bueno, las bolas de billar que se usan para, se usaban antes hechas de cuerpo de elefante, ¿cómo se llama? De marfil, pero después cuando se usaron, ya no se usan de marfil, se hacen con caseína, se hicieron, no sé si todavía se hicieron, pero se hicieron en una época con caseína y cal, de los que usan los albañiles, bien apagada y caseína. La caseína es la leche descremada y cuajada. Cuajada de leche mezclada con cal. Una cucharita, bien así en un plato, bien mezclada. Y eso es una de las mejores, una emulsión en ese caso, no hay emulsión que hacer. Es una de las mejores temples que se pueden usar, porque al secar, seca una en primer lugar, con una gran rapidez, tiene la gran desventaja de que no se pueden hacer correcciones. Esa sí es una desventaja muy grande. Ahora, una gente que tiene mucha seguridad en lo que va a hacer, paz, ya quedó. Puede usarla como método. Pero en general, el temple de huevo tiene la gran ventaja que si ya se hubo un error, y yo hago muchos, con una esponjita metida en agua, se limpia antes de que acabe de secar completamente, se vuelve a pintar tranquilamente como si no hubiera uno pintado en ese lugar de superficie. Lo que no sucede con el aceite, porque el aceite pegado a la tela o a los sujetiles no se puede limpiar, por más que le eche una guarraza, si una porquería ahí de lodo asqueroso que no sale nunca y que no se puede limpiar. De suerte que para el óleo sí hay que pintar a la prima. Paso, paso, paso. Y dejar. Como yo no pinto a la prima. No puedo. Pinto con temple y uso luz. Borro lo que no me gusta, que volveré a dar. Así deben haber hecho mucho los pintores del Renacimiento. Porque muchas de las pinturas del Renacimiento están hechas no con temple de caseína. El temple de caseína lo empleaban las gentes del Renacimiento para retocar los frescos. Porque los frescos retocados con temple de caseína es perfecto. Endurece la superficie del fresco por una parte. Y la adherencia es perfecta para el fresco. Y también se emplea como una caseína para lo que se llama la pintura de abajo, o sea, la pintura que se hace antes de terminar. Hay pintores que usaban la caseína durante, en Venecia sobre todo, se usaba mucho la caseína porque allí se hacían unos muebles barrocos muy precisos y muchos instrumentos musicales. Y sus instrumentos musicales los pegaban con colas que eran principalmente caseínas, que no se sabe bien a bien por qué estaban curtidas, pero porque se perdieron secretos extradivarios y secretos. Pero las caseínas que se usaban para el pegamento en muebles de los de Venecia, los pintores las usaban para la pintura, es decir, que usaban la pintura de el temple de la caseína muy frecuentemente para pintar en la base y pintar sobre de eso con huevo, para poner una sobre de otra. Cuando se usa esa técnica de dos diferentes tipos de temples, hay que usar el menos graso abajo y el más graso arriba. O sea que se usa la caseína en que no hay mucha grasa, porque tiene muy poca grasa abajo. Y se usa el temple de huevo arriba, que es el temple más graso. Y con eso se retoca, o se pinta, o se acaba de pintar. Y entonces se pueden hacer efectos de luminosidad muy grandes, porque no degrada en ninguna forma la pintura que va arriba a la pintura que está abajo. Y se tiene una diferenciación completa en cuanto a solución. No se ensuena para nada la pintura de abajo. Mientras que cuando se hacen veladuras con la misma emulsión, hay veces que sí, a pesar de que está seca la emulsión de abajo, al pasar el pincel sobre la emulsión, sobre la capa de la veladura de arriba, se degrada un poco la de abajo. De manera que es una forma más precisa de hacer ese tipo de pintura en la que van sobrepuestos diferentes capas de colores y de veladuras. Esa tiene esa ventaja, el temple de caseína. Luego también hay el temple de acrílicos. Eso sí es una cuestión totalmente de la industria. En la industria entrega usted la botella del acrílico preparada de la forma que sea, su solvente es el agua. Y se pinta con eso, disolviéndolo en agua y con colores de acrílicos que están preparados en la industria. Ahí sí ya no hay cuestión de que si el color va a la camarilla. Se puede hacer lo mismo con estos colores, que con los otros colores para saber si duran o no duran. A la luz, ¿verdad? Se supone que los sándwiches pues, hacen los colores. Eso es una cosa muy de comités y con una gran guerra. Para preparar la caseína, se toman 40 gramos de caseína técnica. Digo yo, la, fórmula que anterior de la leche con la cal es una fórmula antigua. Ahora, en hoy día, pues no se puede usar eso porque pues, quién sabe qué clase de leche le vende a un viejo penicilín. Quién sabe las porquerías, ¿no? Bueno, es que ya es difícil. Entonces se compra la caseína hecha en técnica caseína, técnica, se llama, es en grano, es una gran velocidad, que no se ensuena en el agua fácilmente, pero se pone 40 gramos de caseína técnica en un cuarto de litro de agua, ahí ligeramente caliente, y aparte, en otro receptáculo, se ponen 10 gramos de carbonato de amonio. Compraron las armas, 10 gramos, pesados por el farmacéutico, para que así correspondan los 40 gramos de caseína a los 10 gramos de carbonato de amonio. Con unas gotas de agua, simplemente se hace el carbonato de amonio y se le echa a la caseína. Hace efervescencia y se disuelve la caseína técnica y se hace un líquido blanco. Al principio, efervescencia. Luego se va más o menos haciendo transparente. Esa es ya la sustancia que se puede usar mezclando con agua para la caseína. Ya con eso, esa cola de caseína que tiene usted suelta en esa forma. En la leche descremada, si se quiere hacer la fórmula de la leche descremada y cuajada, hay que poner en volumen un quinto del volumen de la leche cuajada, una quinta parte de cal apagada, muy bien apagada, y mezclar. Y eso es lo que se hace para hacer lo que hacían los fresquistas antiguos como medio de pintar al templo. Muchos de los frescos pintados en el Renacimiento, entre ellos Paolo Uccello, pintaban los frescos, fresco buono, directamente sobre la soplanados frescos, nada más con los claros oscuros, o sea, con el verdáceo, que era, usaban la tierra verde, el negro de piña, o el negro cualquiera que sea, y los ocres, para hacer una pintura de claro oscuro, sin color. Entonces, a transparencia, se pintaba sobre de eso el color, los rojos, los azules, los verdes, los amarillos, los anaranjados, a transparencia, y usaban para eso la caseína hecha con la cuajada de la leche y la cal y mezclado con agua, y usaban el mismo procedimiento que se usaba para plantar al fresco. Es decir, en un plato se ponían los pigmentos disueltos en agua y de ahí se tomaban con un pincel y se mezclaban con la caseína de cal y se pintaban sobre del fresco. Y esto daba la posibilidad de hacer un estudio colorístico de un tipo que no fuera inmediato, porque resulta que el fresco tiene la inconveniencia de que si no se tiene en mente exactamente la composición, colores, a dónde van, cómo van, cuáles son las combinaciones que van a poner, esto no se puede. Se tiene que planear un fresco como se planea una construcción y una casa. En vez de hacerlo de abajo para arriba, con muchas opciones, se hace de arriba para abajo. Pero esa es una de las. También tenemos otros tipos de temples que son muy interesantes, que es lo que se usaban mucho en México en la época por los pintores populares, los temples de cola, simple cola de conejo, que servía como pegamento. Bueno, pintores templaban la pintura. Por eso ya, esa templada de la pintura se hacía en la época antigua con ya son viejos y de las cosas. Se hacía con alumbre. La alumbre servía. Y suelta el agua y la lumbre se le ponía a la cola y eso hacía que se curtiera la cola. Pero hay un procedimiento moderno mucho mejor, que es en usar el formol al 4% el formol usar. 4%, no más ni menos. Se curte la cola dándole una mano de esta agua de formol a la pintura después terminada, a la cola. Esto también se usa en para las preparaciones de los subjetiles. Es decir, que el formol curte cualquier tipo de subjetil en el sistema. Cualquier subjetil que tiene cola, por ejemplo, lo que se llama el yeso grounds, esa es una palabra que no podemos traducir fácilmente al español porque así se llama y hasta en los potenciales de neuro se llama yeso, el yeso grounds. Eso está, cuando está hecho ese yeso grounds que forma la preparación de los subjetiles, cuando tiene cola, es necesario siempre darle una mano de formol al 4% para curtir la cola de la preparación del subjetil. Porque si no se hace así, pasa una cosa, que se pudre el subjetil. Y como muchas veces se hay que hacer esa preparación en grueso para que tenga mayor absorbencia, es necesario curtir la cola, chupa naturalmente de la preparación que está hecha con carbonato de calcio, con blanco de titanio, y por cierto, que el blanco, el color en los pigmentos, el color blanco si se usa en una ocasión y que es muy necesario en la pintura muchas veces, sobre todo en la preparación de los fretiles, hay que usar el blanco de titanio, no usar y el blanco de zinc, que no tiene poder de cubrir, no usar el blanco de plomo, que se vuelve color de plomo, como su nombre lo indica, no usar el blanco de plata, porque en primer lugar es más caro. En segundo lugar, pues ahora que la plata está subiendo de precio, subiendo de precio, si este no hace pues, que yo lo dudo, pero en fin, sigue siendo muy malo el blanco de plata, porque se vuelve negro, de manera que caro y mal, las dos cosas, esas ventajas que tiene. De manera que entonces el blanco titanio tiene las ventajas de ser un blanco que cubre y al mismo tiempo es un blanco que tiene una duración mucho mayor. Bueno. La cola de conejo es casi la mejor cola que se usa en toda la pintura. La cola que está hecha, que hacía antes los pintores de temple del Renacimiento, las pintores que pintaban al temple magnífica, usaban los pergaminos de los viejos. Bueno, pergaminos, los deseos, escrituras, le daban una lijada, una limpiada, y los hervían, y de ahí sacaban colas especiales que les servían muy bien, porque, pues, aparentemente, la cola de pergamino era una de las métodos y de los mejores tipos de cola que se usaron en los. Esos pergaminos probablemente eran pieles de animales, de diferentes animales, posiblemente chivos y borregos. Pero en la pintura en la actualidad, la cola de conejo hecha con el pellejo, con la piel del conejo, dejándola secar industrialmente, se hace una cola que es muy buena. Y es la que generalmente se usa en todas las pinturas para darles a los objetivos la permanencia necesaria. Pero es necesario siempre usar el formol al 4% después de preparar. Un subjetil para el temple. Les voy a dar a ustedes la manera de hacer. Yo pinto sobre tablas de triplay o sobre masonite. Mejor tablas de triplay porque ahora el masonite que hacen aquí en México del mar. Sobre tablas de triplay se puede preparar de la siguiente manera. Se lija la tabla, una ligera lijada, y se le da un priming. Es decir, eso que se llama priming, pues se le da una primera mano, pero tiene que ser esa primera mano de agua de cola bastante suelta en agua. La cola que se prepara para el temple, para los objetivos del temple, es una cola que se hace con 70 gramos de cola de conejo por litro de agua. Se tiene que mantener esta cola en Valle de María mientras se usa, si no se quiere poner más agua. Si se pone más agua, se hace una, primero se hace una jaletina. Se deja la cola en agua una noche. Al día siguiente se pone en Valle de María, se suelve. Se hace un líquido de cola, de agua de cola, y se le puede poner agua también hasta lo que se quiera. No es necesario escatimar en el agua porque el agua se evapora, ¿no? Pero sí es necesario ver que no se pase de los 8 volúmenes sobre la cantidad de cola, porque entonces algo pasa ahí, que la evaporación se produce, claro, se evapora el agua, pero no tiene la adherencia misma que se hace con un poco de agua. Es una cosa curiosa, no sé por qué. Pero así es. Entonces, para la preparación del subjetivo madera, se le da ese priming con agua de cola, agua, esa cola de conejo, y suelta un poquito más de agua de lo necesario, de tal manera que cuando esté templada la cola, o sea, bastante, bastante fría, no se vuelva jaletina. Y después se emplea esa misma agua de cola para ponerle un volumen de blanco de titanio, de polvo, un volumen de blanco, un volumen de carbonato de calcio, claves los dos, primero muy bien, y al que se le pone la misma cantidad de harina medida que se hizo de carbonato de calcio y de blanco de titanio, se toma de agua de cola para disolver y se hace un líquido blanquizo. Hagan ustedes de cuenta una leche un poquito espesa. Esa leche es la que se usa para aplicárselo a la tabla preparada con la preparación, con el priming que se le dio. Pero que tiene que ser seco, tiene que secar absolutamente. O sea que hay que dejar de un día para otro que la tabla seque totalmente para que haga lo que se llaman raíces. O sea, que la cola que se le dio, esa mano de cola que se le dio, hace raíces en las vetas de la madera. Es decir, que hace un material adherente, de gran adherencia, que tiene gran adherencia a lo que se va a poner encima. O sea, en la preparación del blanco de titanio, del carbonato de calcio y de la cola, se le da una mano a eso, se deja que seque 2, 3, 4 horas, se lija, si se quiere lijar, pero es muy conveniente darle una lijada ligera, porque así se hace más absorbente la segunda mano que se le va a dar, y se le dan cuantas manos se quieran, 15 manos, 20 manos. Zenino Zenini dice que el Giotto le daba 8 manos a las tablas que pintaba un Madruk, tablas realmente de madera, no había triplay, le daba 8 manos de la preparación con cola de conejo y blanco de, probablemente blanco de plata, o sea, pero todavía carga de plata. Y sobre ese material, una vez terminado y lijado, que se puede lijar hasta dar una superficie tan lisa como un papel, se le da una mano de formol al 4% para curtir perfectamente la cola que hay en esa preparación. Una vez que está curtido, entonces se lija ligeramente para darle absorbencia, un poquito más absorbencia, porque al endurecer el formol le quita un poco de absorbencia, pero al darle una pequeña lijada sobre de la superficie, se vuelve a abrir el poro y se vuelve a ser susceptible de que la pintura del temple que se va a poner encima haga raíces y se adhiera a la preparación del subjetivo. En esa forma es como se pinta el temple. Ahora, no nos alcanza el tiempo para echar la pintura al fresco, la pintura al fresco bono y la pintura al fresco seco, que es una cosa muy interesante. Pero en general, ya está pues dicho lo que yo quería decir sobre la cultura y lo que puedo decir en el corto tiempo que llevamos de la plática. Si alguno de ustedes me quiere hacer alguna pregunta, pues espero que las personas que quieran retirarse, pues son las 9 de la noche. Díganme ustedes. Nada más. Mire usted, yema de huevo tiene un volumen. Un volumen que se puede medir en la misma cascarita del huevo. Bueno, en esa misma cascarita se pone el aceite que se le va a poner, pero que no pase del volumen. Y se le pone después, también si se quiere, barniz de amar. Tiene la ventaja el barniz de amar el aceite. Es decir, tiene la ventaja de que no solo lleva aceite, también barniz, seca más rápidamente el barniz que el aceite que deja sobre la superficie de la pintura. Entonces, se puede hacer con puro barniz de amar con el huevo y blanco, con el huevo amarillo, la parte amarilla del huevo y agua. Se puede hacer justamente una emulsión con eso, ¿verdad? Pero si se quiere, se le puede poner un poco de aceite. Conviene ponerle un poco de aceite por la razón de que el aceite le da lubricidad. La palabra with sound es agradable, pero no encuentro ninguna otra. Lubricidad. El asunto es este, que esa lubricidad es muy importante porque hace fácil la cuestión de la manejada del tempo. Lo hace más fácil el así. Yo lo que hago es que le pongo aproximadamente la mitad y la mitad de aceite, mitad aceite, mitad de barniz de amar. El barniz de amar disuelto naturalmente en agua rasa. Claro. Y el aceite de linaza cruda. Para que no sea demasiado aceite y para que tenga aceite de amar que le da mayor adherencia a la preparación de su cuitismo. Entonces, esas dos cosas se juntan en una batidora, en un lugar batado. Después usted va a hacer una batidora, el apajito, el huevo, el aceite y el tamar. Los bate usted con un tenedor hasta que se haga una mayonesa. Bien, durante 10 minutos está usted duro, hasta que se hace una mayonesa. Una vez que tiene esa mayonesa, entonces en el casito donde lo está usted haciendo, le va usted echando chorritos de agua. De agua destilada, pues mejor, pero no es necesario, porque se va después a desinfectar, de manera que se puede tomar agua de la llave, se le echa un chocrito, se bate, entonces se va haciendo más blanca, esa mención que es amarilla, se va haciendo más blanca, y hace una especie de crema primero, una crema que va haciéndose más delgada en la medida que va poniendo más agua, se le puede poner hasta 15 tantos de agua, de lo que se le pone de huevo a la emulsión, dependiendo de lo que se quiera, para lo que se quiera la emulsión, si quiere para pintar en grueso, hay que usar el aceite grueso, pasado por el sol, pasado el aceite engruesado por el sol. Y si se quiere hacer pintura delgada, entonces se pone mucha agua, para que pueda correr el chile. Ya entendió usted la cosa. Es decir, con tal de no pasar la cantidad de huevo en las reservas de ingredientes, está usted en salvo. Puede usted poner hasta la misma cantidad, pero es mejor en general un poquito menos para que la emulsión se haga con más facilidad. Si se pasa de aceite, entonces queda el aceite, queda aceitosa la emulsión y ese aceitoso no se mezcla con el agua. De manera que es necesario que sea menor la cantidad de ingredientes aceitosos que en la cantidad de yema de huevo. Ya con eso está aclarando eso.
¿Alguna otra pregunta que me interese?
Recio, porque si no, yo soy sordo. ¿Cómo? No, yo nunca he pintado en ninguna escuela de entretenimiento. ¿Sí? No, no, no. Es uno de mis admiradores. Usted ha de haber hecho eso. porque yo no lo hice. En ninguna escuela de enfermería. Ay, si no. Ah, será otra cosa, porque escuela de enfermería nunca he pintado. Me hubiera gustado, pero no lo he hecho. ¿Alguna persona quiere hacerme una pregunta? Ah, el tratamiento del formol. Bueno, una vez terminado, cualquier superficie preparada con cola, que tenga como ingrediente la cola de conejo, no la caseína, la cola de conejo, o cualquier otra cola semejante a la carpintero, en realidad lo que se hace es fuerte, se vuelve una sustancia parecida al cuero, se curte con el formol al 4%, haciendo la preparación. En el formol lo venden las farmacias al 40%. Entonces basta tomar un dedal, por ejemplo, y usar una cantidad de formol equivalente a 10 cantidades de agua. En 10 vasitos por un vasito de formol. Eso es el 4%, porque lo venden al 40% en la farmacia. Está usted rebajando el formol al 4%. Y con el 4%, un pincel pesta terriblemente. Pero si se curte en la cola, en cualquiera clase de preparación de superficies que lleve cola de conejo, es conveniente darle este formol para curtir la cola. Es muy sencillo. Eso es muy importante porque le da una resistencia mucho mayor y por una parte. Y por otra parte, al curtir la cola, está usted trabajando sobre una sustancia muchísimo más segura. Que no curtiza. Se puede pintar sobre no curtida, pero más vale pintar curtis. ¿Alguna otra prioridad? Bueno, entonces nos despedimos. Muchas gracias por haber venido con el aguacero.